En RR Noticias, la opinión de
nuestro médico de cabecera. Ya saben que tenemos una cita con el doctor siempre todos los lunes aquí en RR Noticias, el doctor Iván Martínez. ¿Cómo estás, Doc?
Ángel, buen día. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Ya sabes que siempre es un gusto recibirte por acá. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy?
Fíjate, hoy vamos a tocar un tema de estos que además, Ángel, déjame dar un profundo agradecimiento a quienes nos siguen por redes sociales y los teléfonos de RR, que me han pedido mucho, me han escrito a redes sociales. Déjame, por acá tengo un usuario, particularmente Alan Iván, me lo ha pedido hace 2 semanas, y con gusto lo vamos a tratar, Ángel, y esto se llama miedos irracionales, Ángel, lo que en medicina llamamos fobias.
Okay.
¿Sabes qué es la tripofobia? Vamos a empezar por una pregunta mañanera, Ángel.
Sí, y yo confieso que yo tengo tripofobia.
Entonces lo sabes perfectamente. Platícanos, Ángel, por
pues
favor.
Pues sí, aparecen unos patrones como de bolitas, se puede decir, como de, pues como
así
de
es.
Hoyos, círculos, no sé. Y ya cuando son too much, entonces, pues no sé, como que la mente nos juega malas pasadas.
Eso se llama tripofobia perfectamente, Ángel, y creo que entonces lo que voy a describir te va a sonar al lugar común. En efecto, la tripofobia es uno de estos temores a patrones irregulares, lo dijiste perfectamente. Pueden ser bolitas, pueden ser cubos, incluso estos panales de abejas o algunas características que se nos dan. Pero ¿qué son los miedos irracionales, Ángel, para ti, para todo nuestro público que esta mañana nos hace favor de escuchar? Son alarmas internas, tal cual, que donde la persona que lo sufre, y no me dejarás mentir, sienten una verdadera amenaza. Y aunque la gente que estamos al exterior de esta fobia pareciera no encontrarle una lógica, la verdad es que de fondo, y esto es muy real, tiene raíces profundas, muy emocionales, que no debemos dejar pasar por alto, Ángel. Para distinguir entre un temor regular, porque todos tenemos temor a mil cosas, a una fobia, hay 3 características que quiero que nos quede muy claras a todos. Lo primero es la exageración del peligro, tal cual se describe en la psicofisiología. Uh-huh. Es decir, el objeto de la situación que provoca una respuesta despavorida o desproporcionada. Un ejemplo muy clásico es de la persona que está desayunando cómodamente, un desayuno muy ligero, huevitos, quizá por ahí chocolate, un poquito de cereal, y de la nada empieza a sentir náusea. Y es, tengo náusea, me siento mal, quiero vomitar, algo no está bien, a los segundos.
Claro.
Que eso incluso médicamente o fisiológicamente no tendría ningún sentido. Y él o ella siente toda la característica de náusea o de vómito cuando realmente no hay nada de fondo. Y a los segundos de poder controlar la fobia, esto desaparece. La otra se le llama evitación activa, y esa es quizá una de las situaciones que nos preocupan más, que es donde yo por la fobia evito a toda costa un estímulo que me provoque esta fobia, aunque afecte mi vida diaria.
Uh-huh.
Por ejemplo, la clásica de no subirse un ascensor por el temor de que se vaya a caer.
Claro.
O bien yo tengo esta claustrofobia y no me subo al ascensor porque el temor de estar encerrado, y entonces prefiero subir. Si fueron 2 pisos, no me preocupa mucho. A lo mejor ahí en RR un piso no tengo mucho tema, pero si te vas a un hospital de estos grandes al sur de la ciudad, subir 20 pisos ya es otro tema, y hay personas que lo hacen por evitar la fobia. Finalmente, es algo que se llama reacción fisiológica intensa, que son la sensación de palpitaciones, sudoración, incluso en algunos casos ataque de pánico. Ángel, cuando tú ves estos patrones irregulares, ¿qué sientes? ¿Qué percibes cuando sientes que toca este punto donde ya te supera?
Yo solamente me pasa, digo, con cubos y todo lo demás, con los panales no tengo ninguna bronca. Lo que me pasa, me activa la tripofobia, son cuando son círculos que parecieran, no sé, como si fueran algún tipo de huevecillos algún animal, no sé, X. Total, y me da una incomodidad muy grande. A mí, ahorita, por ejemplo, Sol Serrano también la padece, y ahorita que lo mencionaste, aquí estamos los dos nada más haciéndonos caras porque da ansia, hay una incomodidad.
Exacto. De hecho, en el internet circulan imágenes de este tipo para que a las personas les provoquen este tipo. Obviamente es de inteligencia artificial, pero para que les provoquen ese tipo de sentimientos. Entonces, bueno, entendemos que está cerca, vive con nosotros. ¿Qué hay detrás, Ángel? Esto es lo importante. Condicionamientos clásicos. Un estímulo neutral que se asocia a algo aterrador. Por ejemplo, si yo veo un perro, nada más de verlo estoy pensando ya que me va a morder.
Uh-huh.
Y eso va a doler. Eso es un condicionamiento. O un aprendizaje vicario, y y así lo maneja la psicología como aprendizaje vicario. Hay que tener mucho cuidado a los que son padres o somos padres, porque es adoptar una conducta del miedo de observar a otra persona. Por ejemplo, cuando un niño viendo la reacción de su padre por alguna situación, tiene un pánico irracional que él mismo le puede provocar. Y finalmente algo que se llama sesgos cognitivos, que son como interpretaciones erróneas a señales erróneas. Lo que te decía del ascensor, no me subo a un ascensor porque estoy seguro que se va a caer. Entonces, bueno, todo esto es mediado a través de dos elementos en nuestro cuerpo, dependiente de un eje muy importante en medicina que se llama hipotálamo hipófisis adrenal, que tiene que ver con hormonas, particularmente cortisol y la adrenalina, que es esta hormona que de la defensa, de la huida, de la lucha. El consejo, Ángel, esta mañana con este tema es, bueno, pues es importante abordar estas situaciones, y más cuando una fobia supera tu vida. Si es una fobia controlable, no pasa nada, pero cuando supera tu capacidad de adaptabilidad, claro, o ya te incurre o te trae problemas personales, es importante tratarlo. Y no solo hablo de medicina ni medicamentos, que bueno, evidentemente aquí en medicina tenemos una serie de elementos que, como ansiolíticos y otros tantos moduladores de la serotonina, que sabemos que puede apoyar. Pero es muy importante también acercarse a profesionales en psicología, terapia cognitivo-conductual o exposiciones graduales ayudan a ir mejorando la fobia, de tal suerte que la fobia no limite tus actividades diarias y no ponga en peligro o en riesgo alguna situación para contigo, puede ser tan diversas como las que ya platicamos aquí, Ángel.
Bueno, pues bien interesante lo que nos has traído el día de hoy. Doctor, yo quiero agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo. Obviamente, pues siempre tener precaución, pero cuando ya desarrollas un miedo irracional, entonces, pues evidentemente hay que sentarse a analizarlo y, ¿por qué no?, platicarlo con el médico. Doctor, ¿dónde te hallo?
Redes sociales, Ángel, que les agradezco mucho toda su comunicación por ahí. Iván MTZG, Twitter, Instagram, Facebook y desde luego los teléfonos de RR Noticias. Aprovechen este espacio de ustedes y trataremos los temas que nos soliciten para poder esclarecer un poco los día a día de nuestros días en salud, Ángel.
Muy bien, doctor, un gusto saludarte. Un estupendo lunes para ti.
Estupendo lunes para todos, un fuerte abrazo a todos y que sea una extraordinaria semana.
Es el doctor Iván Martínez, nuestro especialista en temas médicos esta mañana, aquí en RR Noticias. Luis Arturo Pérez, buen día.